7:43. Bienvenidos. Aquí empieza Hora 20 de Caracol Radio. Esta noche estaremos analizando la forma como el manejo de la pandemia ha tenido pues escenarios de la política y efectos en la ciudadanía. Esto a raíz de algunos choques entre el Gobierno Nacional y la Alcaldía de Bogotá. Daremos una mirada al último informe de Naciones Unidas sobre el avance del proceso de paz y del peligro que representa el asesinato de líderes sociales. Y por último, una opinión del avance en la extradición de Alex Saab a los Estados Unidos.
Los panelistas en Hora 20.
José Miguel Santamaría, miembro de la Corporación Pensamiento Siglo XXI. Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros.
Muy buenas noches, Diana. Muy contento de estar en su programa otra vez. Un saludo muy cordial a todos los compañeros de panel y esperemos que tengamos unas muy buenas discusiones hoy.
Claro que sí. Rodrigo Prime, abogado, profesor, investigador de justicia. Gracias por estar con nosotros, Rodrigo.
Buenas noches, Diana. Buenas noches a todos los colegas de la mesa y buenas noches a todos y a todos los oyentes.
Periodista y politóloga Larisa Pisano, buenas noches.
Buenas noches, Diana. Un saludo a todos.
También con nosotros el abogado penalista Iván Cancino.
Gracias, Diana. Un saludo a Rodrigo, a Larisa, a José Manuel y a ti y a toda la audiencia.
Muy bien, pues empecemos hoy por una discusión que queda planteada cada vez que hay un pronunciamiento sobre la pandemia y las diferencias de concepción que son permanentes entre la Alcaldía de Bogotá y el Gobierno Nacional. A veces uno pensaría que hay una especie de guerra fría frente a la cual pues me gustaría un análisis por parte de ustedes hoy. En un foro, la alcaldesa Claudia López dijo que dejar a los gobernantes locales el manejo de la reactivación es un acto de cobardía enorme y que esto evidencia una falta de liderazgo porque un país en medio de la pandemia necesita liderazgo y conducción. Después de esas declaraciones, que no parecen nuevas, el director del DAPRE, Diego Molano, dijo que ahora que Claudia López tiene manejo para su propósito político, debe lograr resultados y no buscar culpables, y remató diciendo, abro comillas, cobarde es reconocer en escenarios trabajo conjunto con el Gobierno Nacional y en otros descalificarlo. El presidente Duque, por su parte, también respondió de manera indirecta y aunque dijo que no estaba contestando agresiones y no se estaba dejando llevar por la política pequeña, según la calificó, señaló que esto no es de reproches ni de inculpaciones y que si el problema se crece, se deben buscar soluciones, pero que se debe dejar de buscar responsabilidades en cada ciudad donde algo no funcione. Sin embargo, en ese espacio de disputa entre el Gobierno Nacional y local, que no es nuevo porque está desde el inicio de la pandemia, los choques han surgido por el cierre del aeropuerto El Dorado, cuando la alcaldesa dijo que se privilegió la ganancia comercial del aeropuerto sobre la salud de los colombianos. El enfrentamiento también se dio en Bogotá y se inició con el simulacro por el aislamiento obligatorio y el gobierno salió al paso con un decreto que reglamentaba estas medidas. Cuando llegó el momento de la reapertura de la economía, la discusión continuó con si se debía abrir o no. La alcaldesa Claudia López dijo que era necesario más tiempo de aislamiento. El presidente mandó a la calle a las personas de reactivación en algunos sectores. El presidente Duque dijo que no era posible que siguiéramos cerrados y dio inicio a una de las fases durante esta época y dijo que quería hablar de soluciones y no agresiones. Aquí se han venido presentando varias cosas, también lo de los ventiladores en las últimas semanas, cuando la alcaldesa recibió los ventiladores y muchos de ellos no estaban calibrados y por lo cual también se presenta ese conflicto. Estas discusiones han parecido infinitas en estos 4 meses de aislamiento obligatorio. El ministro de Salud básicamente ha sido como una especie, y también el Instituto Nacional de Salud, como de columna que no permite profundizar el conflicto, que me gustaría analizarlo si es un conflicto de fondo en la manera como hay una visión del manejo de la pandemia o si es una discusión de carácter puramente político. Eso es un poco lo que quisiera que analizáramos hoy y con una mirada, y es tratar de comprender por qué, porque no queremos que se convierta este espacio ni ninguno de los espacios de la cadena en una especie de micrófono para agrandar discusiones innecesarias, pero sí mirar el fondo de lo que aquí está pasando. Ante esta especie de política en la pandemia o de politización. La Organización Mundial de la Salud ha dicho que lo que termina es perjudicando los esfuerzos para combatir el virus y que la principal amenaza hoy en estos países es precisamente la falta de solidaridad. El famoso experto en epidemias, Anthony Fauci, ha dicho que desafortunadamente la politización interfiere en la capacidad de contener la propagación del virus, y esto lo dijo en relación a constantes choques en Estados Unidos, porque acá no es nuevo. Esto viene desde hace tiempo y nació, por ejemplo, en las diferencias norteamericanas entre Trump y algunos gobernadores, como es el caso de Nueva York, Florida y California, que en su caso han decidido trabajar conjuntamente con alcaldes de las grandes ciudades como Los Ángeles, San Diego y Nueva York. El alcalde, por ejemplo, de Boston ha hecho ejemplares manejos entre demócratas y republicanos. En Brasil el fenómeno es similar. Este lunes, por ejemplo, en El País Global, la periodista Cristiana Mampur apuntó a que se ha politizado el virus, y eso considera es lo más peligroso que podría ocurrir en una situación como la que estamos viviendo. ¿Cómo ven ustedes la repetida discusión gobiernos-alcaldías en el mundo y en Bogotá? ¿Qué mensajes envía la ciudadanía? ¿Quiénes ganan y quiénes pierden? ¿Y cuál es la aproximación, digamos, profunda sobre esto que ocurre? Rodrigo, empieza usted.
Gracias, Diana. Yo creo que uno de los temas más complejos frente al manejo de la pandemia COVID-19 es la relación entre ciencia, transparencia y decisiones políticas para evitar una politización indebida del tema. Es muy feo uno citarse, pero desde el primer artículo que yo escribí sobre el tema por allá a inicios de marzo, planteé la importancia de que Colombia tuviera un órgano que le diera credibilidad a las decisiones que tomara el gobierno en materia de las estrategias frente a COVID-19, algo así como el comité científico con el que siempre contó Macron y que le dieron mucho más credibilidad a sus decisiones. Infortunadamente eso no ocurrió, y entonces el tema tiende a politizarse indebidamente. Que haya decisiones políticas, eso es inevitable. La idea es que los gobernantes asuman sus responsabilidades políticas frente a la pandemia, y hay distintas estrategias posibles, y distintos países han desarrollado, o distintos gobiernos, a veces nacionales y territoriales, pueden tener razonables diferencias sobre las decisiones. Pero lo que no debería haber es controversia sobre la evidencia científica con la cual se están tomando las decisiones. Y a veces ni siquiera en eso hay claridad en Colombia ni en el mundo, y hay temas tan obvios que se politizan como si indebidamente. Yo creo que hay discusiones políticas válidas. Uno opta por una estrategia más dura de aislamiento porque privilegia evitar el contagio frente a la reapertura de la economía. Otro opta por una estrategia de reapertura de la economía por distintas razones. Ahí puede haber diferencias de enfoque político, pero lo que debería haber, al menos para los colombianos, es una transparencia clarísima sobre cuáles son las evidencias con las cuales se toman las decisiones y cuáles son las estrategias que se tienen frente a esas decisiones. Claudia López, en su entrevista el domingo en El Espectador, decía que cuando se llegaba a esos temas técnicos se lograban consensos con el gobierno nacional. Es decir, que cuando se estaba discutiendo sobre temas técnicos, diciendo qué podemos hacer aquí, qué podemos hacer allá, era mucho más fácil los consensos. Entonces yo creo que esa es una primera pata, que haya ciencia y transparencia frente a COVID-19. El segundo elemento que muestran los países que han tenido estrategias exitosas, no solo en países desarrollados como Alemania o como Nueva Zelanda, pero también en América Latina como en Uruguay, es que privilegiaron la búsqueda de consensos políticos sobre el tema. Uno lo que más ve en Uruguay es que, a pesar de que había habido cambio de gobierno, prácticamente pactaron cómo se iba a realizar el enfrentamiento de COVID-19 y tuvieron resultados muy, muy exitosos. Aquí en Colombia no tenemos tampoco, y ese es otro elemento que ha complejizado la situación, un marco jurídico claro sobre las relaciones entre gobierno nacional y gobiernos territoriales en materia de cuáles son sus competencias respectivas frente a la pandemia. pandemia. Entonces eso también genera...
Rodrigo, en ese punto me gustaría un poquito más de explicación. ¿No tenemos? ¿Por qué no tenemos? ¿Hacia dónde va usted con esto? Porque yo pensé que sí teníamos un marco jurídico claro de las competencias.
No, no hay un marco jurídico claro de nada frente de muchísimas cosas frente a la pandemia. Por ejemplo, varios de nosotros hemos señalado que aquí se han restringido severamente libertades públicas. Yo creo que de manera necesaria, yo no estoy en contra de esas medidas, pero sin siquiera sin leyes que lo autoricen. O sea, el gobierno nacional nos manda a todos a la casa por cuarentenas obligadas, o la alcaldesa también lo hace, muchas veces con muy buenas razones, pero no hay marco jurídico. O sea, se basan en el Código Nacional de Policía, que lo que establece es unas competencias súper amplias. Y entonces en ese marco jurídico no se sabe tampoco qué es lo que puede tomar exactamente el gobierno nacional y cuáles son las competencias de los gobiernos territoriales. Y eso también es lo que ha generado muchos de esos enfrentamientos. No hay una ley, y es razonable que no la hubiera porque esto nos cogió a todos de sorpresa, pero ya después de 3 meses deberíamos tener claro que si algo debería hacer el Congreso y el presidente promoverlo, es una especie de ley estatutaria para el manejo de pandemias y que establezca quién puede restringir las libertades, en qué condiciones, con qué controles judiciales. Fíjese que en este momento el control judicial sobre las medidas drásticas de cuarentena no ha ocurrido, mientras que sí se ha habido controles judiciales sobre otros elementos frente a esas medidas, no ha ocurrido porque esas no tienen el control automático de la Corte Constitucional, porque no son decretos legislativos, el presidente no usó esa figura, no tienen el control que llaman inmediato de legalidad del Consejo de Estado, y entonces están sujetas a demanda ciudadana, que eso toma enorme tiempo. Entonces tenemos ahí un limbo jurídico complejo que yo creo que no es extraño a los conflictos que ha habido entre la alcaldesa y el presidente, donde yo sí creo que hay diferencia de visiones estratégicas frente a la pandemia. Una que privilegia evitar la expansión del virus para que no colapse el sistema de salud, y otra más preocupada por evitar la crisis económica y por consiguiente por abrir un poco más la economía. Eso no sería grave si hubiera unos mecanismos de concertación entre autoridades nacionales y autoridades territoriales.
Ahora, el hecho que no hayan esos mecanismos de concertación, ¿no están llamados los gobernantes a buscar esos mecanismos de concertación? Yo me pregunto hasta qué punto la palabra cobarde o la palabra lavada de manos y esta cosa se resuelve con marcos jurídicos.
No, claro que no. Ahí hay un tema político y un tema jurídico. El caso uruguayo mostró que son posibles consensos políticos, incluso entre fuerzas enfrentadas, para abordar el tema de la pandemia. Pero la carencia de un marco jurídico, claro, agrava la situación porque no son claras las competencias respectivas.
Muy bien. Iván Cancino.
Sí, mira, en lo que coincido con Rodrigo es que sí haría falta un marco jurídico vía ley estatutaria, me parece también además acertado, para que tenga que tener mayorías y el control de la Corte Constitucional y darle herramientas, por ejemplo, al Consejo de Estado para conocer esos decretos que no tienen ese control previo ni ese control automático, para poder tener unas reglas mucho más claras de las que se tienen en un país dividido. Eso daría mucha más tranquilidad, y creo que eso lo puede hacer el Congreso a instancias propias o del gobierno, virtual o no virtualmente. Eso no es una excusa para no poder evolucionar en eso. Lo que sí estoy un poquitico en otro contexto es que el gobierno sí ha estado muy asesorado de un cuerpo de expertos y científicos que han tomado decisiones, y eso lo ha demostrado un ministro de Salud que creo que ha estado a la altura de las circunstancias. Frente a la pregunta específica que tú hacías, yo creo que los dos, el presidente, que obviamente es la cabeza de la nación, lo que significa la unidad y que está por encima de gobernadores y alcaldes en materia de orden público y salud, le ha faltado es reconocer los actos positivos. se han dedicado es a criticarse y a criticarse a veces con fiereza, o directamente o indirectamente o con funcionarios. Y creo que en un momento de esto es donde se necesita generosidad, solidaridad, empatía. Tendrían que ser críticos con altura, hacer esas críticas además en privado, y si no son posibles solucionarlas y se necesitan comunicar a la opinión pública, hacerlas, cuidarse mucho en el lenguaje, no en los gritos, porque yo sí estoy de acuerdo con esas teorías que el tono no se fiscaliza. Lo que es grosero no es si uno habla duro o no habla duro, sino el contenido de las palabras, no el tono en cómo uno se exprese. Eso sí ya es una cuestión de cada uno personal. Entonces yo creo que les hace falta esa empatía y entender que en un tema de salud pública, la política tiene que ser la misma. No importa si es de izquierda o de derecha, la política tiene que ser la salud ciudadana. Sería uno de esos temas donde tendría que haber consenso, y yo creo que ese consenso se tiene que encontrar y abrir los espacios para entender que esos temas de verdad tienen que generar empatía. Yo creo que frente a cada una de las situaciones que tú narraste, ambos han tenido la razón y ambos se han equivocado de buena fe, estoy absolutamente seguro, porque yo creo que tanto Claudia López como Iván Duque y otros mandatarios no quieren hacerle daño a los ciudadanos, creo que su intención es lograr los mejores resultados posibles.
Sí. Pero vamos a hacer una pausa, perdóneme, doctor Cancino, al regresar me gustaría un poco mirar, analizar esto desde varios puntos de vista. Lo que han planteado acá Rodrigo y usted, también la necesidad de ese marco jurídico y hasta dónde debe ir, cómo privilegiar los consensos políticos cuando se trata de dirimir controversias sobre decisiones científicas, las pocas que existen, la necesidad también de mirar si estas discusiones y estos choques hacen parte de la esencia de la democracia y si de alguna manera estas discusiones y peleas pueden terminar logrando un mejor funcionamiento para atender la pandemia, pero ¿cuál es el límite que no se debe cruzar? Si realmente se pretende que desde diferentes corrientes políticas se pueda construir en una decisión siempre en favor de la ciudadanía. Ya regresamos.